vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Somos Silvia María, Jorge Omar Levinger, hoy ausente con aviso porque se sacó un diente y no puede ni hablar.
No cuentes esas cosas.
Sí, hay que contarlo porque hay que decirle a los oyentes cómo estamos en el equipo. María Torrellas y nuestro operador Emanuel Montero, y también en Pueblos Originarios Angélica Mendoza, y que les habla Carlos Aznares, que le damos la bienvenida como todos los sábados. Bueno, y en Resumen Latinoamericano tenemos, como acostumbramos en las últimas semanas, visitas, y esta vez ha venido un compañero, un camarada de Venezuela Bolivariana, que le damos la bienvenida. Es Ricardo Capela, es diputado a la Asamblea Nacional, es miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, y además es hermano de un gran amigo nuestro que ha dejado muchos recuerdos, yo le decía fuera de micrófono, que es el ex embajador Roger Capela. ¿Qué tal, Ricardo?
Bueno, bien. Sobre todo un saludo a los usuarios y usuarias de esta emisora, y de esta emisora tan querida. Y querida digo porque ya he tenido contacto, ya me han llamado, he tenido dos o tres veces, he salido en vivo, y además por referencias, porque mi hermano también les manda muchos cariños y cariños también a los usuarios y usuarias. Y decirles que bueno, que nosotros estamos igualitos, rodilla en tierra, trabajando por esta revolución, donde la revolución nos ponga. Y él está ahora en otra misión, como yo estoy en este momento en esta misión.
Vamos a contar un poco tu misión de ahora en la Argentina, que es dar información a todos los que quieran escucharlo, sobre este paso trascendental que va a dar el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, el próximo 27 de mayo. Se va a tomar posesión de Radio Caracas de Televisión. Nosotros ya hemos dado un poco de información sobre eso, obviamente, qué tipo de emisora es Radio Caracas, pero nos interesa que vos lo cuentes porque hay una campaña mediática internacional, y supongo que en el correr de los días va a aumentar, para tratar de enjuiciar a Chávez y al gobierno revolucionario por esta medida de soberanía nacional que va a tomar.
Bueno, yo quiero aclarar primero, y parte de lo que andamos haciendo es aclarando eso. Nosotros no le vamos a quitar nada a nadie. RCTV, porque ellos no son Radio Caracas. Radio Caracas, ellos perdieron el nombre Radio Caracas hace como 8 o 10 años en un conflicto que tuvo con otra gente. O sea, ellos ahora se llaman RCTV, que bueno, la gente los asocia, un problema de asociación. Bueno, lo cierto es lo siguiente. Lo cierto es que ellos, lo que se hace es que se les acaba la concesión. Es lo que ustedes llaman aquí, todas las emisoras le dan una concesión por un lapso de tiempo, y es como un contrato que te da derecho por un tiempo determinado al uso del espectro radioeléctrico. Y ese contrato tiene unas cláusulas que dicen que tú lo tienes que usar, tienes que acogerte a la ley de telecomunicaciones y a la ley de responsabilidad social en radio y televisión y cumplir con todo lo que dice esto. Si tú no cumples, el ejecutivo encabezado por el presidente pues tiene el derecho o el deber inclusive de no renovarte la concesión. Porque hay que tener en cuenta una cuestión. Hay que tener en cuenta que el espacio radioeléctrico es de los ciudadanos, no es de los medios, claro. Es de los ciudadanos. ¿Y quién administra los bienes de todos nosotros? El Poder Ejecutivo. ¿Y quién es el vocero principal del Poder Ejecutivo en Venezuela? El presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y él, por legalmente, por el artículo 105 de la ley de telecomunicaciones, el 104, el 105 y el 108 de la ley orgánica de telecomunicaciones, él, el presidente, es el que tiene la potestad de no hacerlo. Entonces, es que eso es tan sencillo como cuando tú alquilas una vivienda. Tú alquilas la vivienda y le dices al tipo, le dices, mire, pero todos los años me tiene que pintar, me tiene que poner los bombillos, y tú vas, y cuando llegas, conche, no está pintada la casa, la tienes toda destruida, ¿qué haces tú? No se la alquilas más. O por lo que sea, ni siquiera por eso, sino simplemente porque tu hija se va a casar y tú le quieres dar la casa para que vaya a vivir y no se la renovas y no hay protesto. Por eso es que esos juicios que están intentando ante el Tribunal Supremo, ante la Corte no sé qué, ante la Corte Celestial, lo puedes llevar, pero resulta que esto es un acto administrativo unilateral. Entonces un acto administrativo no va a juicio, es un acto administrativo, así de sencillo. O sea, no aquí no se está invocando ningún juicio, llamémosle así, no hay un conflicto legal de ningún tipo, es un acto administrativo.
Ahora, Capela, como eso. ¿Por qué no le contamos a los oyentes qué tipo de campaña hacía RCTV estos años?
Claro, esa es la parte política, ¿no? Claro. Que aunque yo quisiera decir que el acto que se va a tomar no es político. Nosotros creemos que hay que democratizar los medios, los medios de comunicación, el espacio de los ciudadanos. RCTV ha sido una emisora golpista, ha sido una emisora que durante el golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril no comunicó como dice la Constitución y la razón y la verdad y la lógica de todos, que tú tienes que dar la comunicación, tiene que ser veraz y tiene que ser oportuna, pues si no, no es comunicación. Si tú la información no la das en el momento oportuno y no das la información que es la correcta, tú no estás dando ningún tipo de información. Entonces, cuando estaba en ese momento el golpe de Estado, pues ellos estaban transmitiendo comiquitas o deportes, y aquí no pasa nada, pero detrás ellos estaban matando gente, porque tenían inclusive unos francotiradores que estaban matando gente y no estaban informados. ¿Sabes cómo nos enteramos los venezolanos? Por CNN. Imagínate tú, porque la emisora del Estado, a esa sí la cerraron. La cerró el gobernador del Estado Miranda, que es de parte de Caracas, el gobernaba con la policía de su Estado. Fue y cerró y lo dijo así por las otras emisoras. Y esa emisora la vamos a cerrar, y la cerró. Porque es una porquería. Y la cerró. Esa era la emisora del Estado para que no se transmitiera nada. Y ellos seguían con pantallas divididas. Comunicaban lo que ellos querían, no sé cómo se dice aquí, pero ya sí se encadenaron se pusieron en cadena estos medios de comunicación, que por cierto, aquí ellos hablan mucho de que estamos coartando la libertad de expresión y la libertad de prensa, y que es que el 82% del espectro lo manejan ellos. O sea, si sale uno, si uno de esos del espectro sale, queda el 60% todavía.
Ahora, el pueblo allí cumplió un rol protagónico impresionante, porque el pueblo fue a las puertas de los canales a reclamar que dieran la información fidedigna. Es así.
Y no solo eso, sino que la empresa del Estado, la Venezolana de Televisión, quien la rescató fue el pueblo, pero sin un solo tiro. Ellos entraron con tiros, destruyendo la emisora para sacarla del aire. El pueblo fue allá a rescatarla, hablando con los soldados. No son rusos, ni son marcianos, ni son argentinos, son venezolanos, son vecinos.
Claro.
Son vecinos, o sea, como en la conversación le dice, mire, el compañero, pero si tú eres mi vecino, ¿por qué vamos a dañar esto? Y se recuperó la emisora del Estado así, el día 13, cuando empezó otra vez a informar a la gente, no, mira, ¿qué está pasando? El presidente no está muerto, está secuestrado, no ha renunciado. Entonces salió el pueblo a la calle nuevamente, y el pueblo fue el que restituyó, y gracias a ese medio fue que se restituyó nuevamente el presidente en su...
¿Quién dirige RCTV, Gabriela?
Bueno, RCTV lo dirige una empresa que se llama 1BC, la cara, por eso es que no se puede hablar de derechos humanos ahí, porque una empresa no puede reclamar derechos humanos. Reclamar derechos humanos los humanos, pero no las empresas. Pero entonces la cara de esa empresa es un señor que se llama Marcel Granier y otro pues que se llama Peter Botón. Ellos son los consortes de los dueños originales de esa empresa, que es una familia Phelps.
Granier es un escuálido con muchos antecedentes.
Claro, todos ellos. Pero es que ellos defienden eso, defienden el capital. Hay que entender también eso. O sea, yo entiendo de que ellos pudieran estar en eso. Pero ellos debieran entender, y yo quiero que eso es lo que entienda el resto, que nosotros estamos en un proceso de democratización de los medios, y nosotros estamos en un proceso de que los ciudadanos tenemos el derecho a ocupar esos espacios, y además, fíjate, eso es una ofensa para los mismos periodistas, porque los medios no transmiten lo que esos periodistas quieren transmitir, transmiten lo que el dueño del canal quiere que transmitan ellos. Entonces ellos se venden por un bozal de arepas. Entonces eso, mira, es ir contra la dignidad de una persona que estudió, que se formó, que tuvo esa ilusión y que tuvo además... a lo mejor soñó desde chiquito que iba a ser comunicador social, para que venga por no tener trabajo, o sea, un medio de estos, y en ese medio le dicen, bueno, está muy bien, pero tú ahora vas a decir esto. No, pero yo opino que eso no es así. No, pero lo que vas a decir es esto, y él dice eso. Eso es lo que es feo.
Bueno, estamos charlando con Ricardo Capela, que es diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, que nos está contando qué va a pasar el 27 de mayo cuando el Estado de Venezuela Bolivariana se haga cargo de RCTV.
No, se va a hacer cargo de RCTV, discúlpame, yo a eso vine, a explicarles que no se va a hacer cargo de RCTV, discúlpame que te interrumpa. Sí. No se le va a renovar la concesión, eso significa que ellos no van a transmitir más por señal abierta, y transmitirán por cable, por lo tanto no se cierra RCTV, esa es la mentira, eso es lo que estoy diciendo, que es la mentira. Nosotros, a partir del el minuto inicial del día 28, empieza una televisora que empiezan a transmitir por ese espacio del canal 2, el espacio radioeléctrico, empiezan a transmitirse pues unos productores nacionales independientes, y hay una parrilla hecha, yo no sé cómo ustedes le llaman,
parrilla.
Hay una parrilla hecha con productores nacionales independientes, con producción nacional, tal cual contempla la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Yo quisiera, por favor, que ustedes inclusive transmitieran eso. El gobierno venezolano no va a cerrar Radio Caracas Televisión, no va a expropiar nada, no va a meter preso a nadie ni va a votar ningún trabajador, sino simplemente no va a renovar una concesión, y ellos seguirán transmitiendo por cable. Seguirán transmitiendo por cable y además seguirán, pueden seguir haciendo la producción, pueden hacer las telenovelas, pueden hacer las cosas y venderlas a otros. Pero por vía del espacio radioeléctrico que nos pertenece a todos los venezolanos, por ahí no va a ser transmitido.
Te queríamos preguntar, hay una campaña muy fuerte de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que siempre hace campaña contra los medios populares y no se acuerda de los periodistas que son agraviados o golpeados o torturados en algunos países. Ni siquiera se necesita que haya una dictadura. También en algunos países con democracia los periodistas son golpeados. En cambio, ahora la CIP embate y pone todos sus cañones contra Hugo Chávez y contra este paso que se va a dar. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto?
Bueno, de este partido político podemos hablar mucho de rato, ¿no? Pero fíjate, la CIP es una organización, por supuesto, yo entiendo que tiene que hacer, ¿no? Además está en su derecho. En su derecho de arremeter contra el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una organización de los dueños de los medios. Y los dueños de los medios son dueños, son todos de derecha, con una ideología bien precisa. Por lo tanto, si esos dueños de los medios, ellos no defienden periodistas, defienden los medios, no los periodistas, eso hay que definirlo muy bien. Y los medios se convirtieron ahora en partidos políticos, por lo tanto, ellos son una agrupación de partidos políticos de una tendencia que es una tendencia de derecha. Desde el año 58 hasta el año 98, 40 años, solamente hubo cuatro decisiones de la CIP contra Venezuela. Desde el 98 a hoy ha habido 30. ¿Eso qué significa? Y de los derechos humanos también. Este organismo de los derechos humanos, el Consejo de los Derechos Humanos y tal, de la OEA, pues durante 40 años solamente había, imagínate, una denuncia, hablando de Posadas Carriles, que también es un tema que debíamos tocar, que no tenemos tiempo para tocar tantos temas, pero no fue para condenar a Posadas Carriles este Consejo de Derechos Humanos de la OEA, sino que Posadas Carriles estaba pidiendo, reclamando por sus derechos humanos porque tenía 2 años en la cárcel y todavía no lo habían sentenciado. Imagínate tú, ahora, del 98 para acá, hay 25 acusaciones contra Venezuela por los derechos humanos. ¿Qué te parece? Y en los 40 años anteriores no. Entonces, mira, todas esas organizaciones son organizaciones que por supuesto están de acuerdo con el proceso bolivariano, no están de acuerdo y lo van a atacar y van a seguir atacándolo. Pero nosotros igualito vamos a seguir porque creemos en esto, creemos que vamos con la verdad, creemos que vamos con la razón, creemos que los excluidos los estamos incluyendo y creemos que las leyes nos están amparando. Por lo tanto, y además, creo que Dios es chavista también, o sea, no estoy llorando. Eso es importante.
Eso no nos cabe ninguna duda.
Porque, no, claro, porque es que tú cuando haces las cosas de buena fe, las cosas salen. Eso de las comiquitas que los buenos siempre triunfan y esas cosas, eso no lo han metido, eso es un cassette que tenemos metido ahí, pero en Venezuela las cosas van saliendo porque Chávez no dice mentira. Chávez dice las cosas como son, y porque dice las cosas, porque no las oculta, y además porque nos las dice claras a todos, y nosotros lo que hacemos es seguir con la razón, con la verdad y con la ley por delante, y lo demás, bueno.
Te queremos aprovechar también tu presencia aquí para que nos cuentes un poco sobre uno de los motores importantes que está llevando adelante la revolución, que son los consejos comunales. Que le cuentes un poco a las usuarias, como dicen ustedes, a los oyentes, como decimos nosotros, qué son los consejos comunales.
Bueno, déjame una cosita antes, ¿no? Usuarias y usuarios porque los medios son de ellos.
Perfecto.
Oyente, cuando tú dices oyente, bueno, estoy oyendo algo que no es mío, pero cuando yo soy usuario es porque es mío.
Me llamaba la atención sí. porque Contreras estuvo en la radio en los otros días, el referente del 23 de enero, y también usó ese término, usuarios claro. y usuarias. Sí, y me llamó la claro.
Claro, porque nosotros creemos que los medios son de los ciudadanos, y creemos que parte de la democratización de los medios viene ahí. Fíjate, hoy tenemos más de 1.200 emisoras comunitarias en Venezuela. Eso representan 1.200. Y representan, eso representa solamente el 11% de los usuarios y usuarias de los medios. Y solamente 10 o 12 tienen el resto y representan el 82%. Y el 7% lo tiene la emisora del Estado. Así que saca la cuenta si hay democratización o no. Es que hay que democratizar hasta las privadas, porque no puede ser que eso es el neoliberalismo, la concentración. Ese es ¿sabes lo que llamamos nosotros? El latifundio de la información. Y nosotros debemos eliminar ese latifundio. ¿Sí o no?
Sí, sí.
Claro, hay que democratizarlo más.
No, además usuario y usuaria suena a participativo. Claro. Y el oyente suena pasivo, ¿verdad? Vamos a empezar a usar usuario.
Acuérdate que nosotros estamos, ya la constitución, además es constitucional, ya no tenemos una democracia representativa, sino una democracia participativa y protagónica. Y protagónica porque nosotros somos protagonistas de esto. Y entonces eso de los protagonistas tiene que ver con los consejos comunales, tiene que ver con ese quinto motor. El quinto motor, bueno, ¿qué quieres que te tenemos que hacer otro programa? Eso no puede ser de 5 minutos que yo te hable, eso no vale, eso no sirve que yo te hable 5 minutos de los consejos comunales. Consejo comunal es algo, cuando estamos hablando de construir socialismo, todos cierran los ojos y empiezan a hablar Carlos Marx, Lenin y esas cosas, ¿no? Nosotros, por supuesto, te ampliamos un poco más, hablamos de Gramsci, de Mariátegui, de Mao, de Rosa Luxemburgo, pero estamos viendo lo que no debemos hacer de lo que ellos dijeron, en lo que ellos se equivocaron. Porque muchos se han equivocado. Y nosotros estamos tratando de agarrar lo que sí se puede hacer de ellos. Y además de eso, estamos tomando esto de las comunas, del movimiento ese comunal que vino después de la Revolución Francesa, y estas comunas que hubo por aquí, por el sur de Venezuela, que subió también ese tipo comunal. Ese tipo de transferencia del poder a la gente. Transferirle de verdad, verdad el poder a la gente. ¿Cómo se lo transfiere? Porque la gente no se lo cree. No, tenemos 8 años diciéndole, estamos transfiriendo el poder, pero el poder, ¿qué es el poder? El poder es que tú puedes tener un problema y resolverlo. Entonces, los consejos comunales tienen 3 instancias. Una instancia por ley, una instancia que es una instancia de ejecutiva, llamémosle así, de participación, donde están las mesas de agua. Las mesas de agua es donde se reúne la gente a discutir el problema de agua, la mesa de electricidad, la mesa de salud. La salud la define un comité de salud, no es el médico. Hay un médico en barrio adentro ahí, pero quien es dueño de la situación es el comité de salud. Y el comité de salud, las decisiones las toman en asamblea de ciudadanos. Todos los ciudadanos mayores de 15 años que habiten en esa comunidad, en ese consejo comunal, toman la decisión de lo que se va a hacer con el barrio adentro, lo que se va a hacer con la escuela, lo que se va a hacer en materia de educación ahí, quién administra la universidad, que también está a lo mejor en esa comunidad, o 5 consejos comunales agrupan una universidad, o lo que se va a hacer en materia, en obras. Ahora, ¿cómo haces tú para ejecutar un deseo si no tienes cómo? Bueno, muy fácil. ¿Qué se hizo? Pues se elevaron recursos a la unidad financiera del Consejo Comunal. Esa es una instancia, el Consejo Ejecutivo. Y tienes el otro, que es la unidad financiera, que es un banco comunal. Se elevaron recursos a ese banco comunal. Ese banco comunal puede ser recursos, ya sea prestados a través de una instancia financiera, o pueden ser también con los recursos que tiene el Estado, porque ahora el 50% de los recursos que iba para inversiones y obras a las intendencias, como usted llama, o alcaldías y las gobernaciones, ahora le van a los consejos comunales en esa misma proporción. Entonces el Consejo Comunal decide qué obra va a hacer en su comunidad, pero claro, la tiene que discutir en una instancia, es difícil tan rápido decir estas cosas, tiene que decidir en una instancia de planificación donde está la gobernación, está la alcaldía y los consejos comunales. Y ellos deciden invertir ahí. Y luego hay la otra instancia que es la más importante, que es la instancia de Contraloría Social. Por eso es que en esa lucha que tenemos contra la corrupción y el burocratismo, estos consejos comunales lo resuelven. Porque no tenemos, la corrupción es mucho menor porque si entre vecinos nos robamos, nos rayamos y tenemos que mudarnos de la comunidad y no me van a aceptar en otra comunidad. O sea que te autoexcluye de todo el sistema y tendrás que mudarte a otro país. No sé. Lo que están haciendo es que se están yendo hacia Norteamérica y está muy bien que se vaya.
Sí, sí.
Ricardo Capela, se nos fue el tiempo, como vos decís, te tendríamos que invitar para tocar tema por tema, pero te vamos a llamar.
Un especial de resumen latinoamericano para Ricardo Capela.
No, me hicieron trampa con eso, yo quiero que hablemos un día de consejos comunales.
Muy bien.
Porque esa es una experiencia tan linda.
Sin duda.
Y que nosotros queremos hacerla. Claro, la misión hoy era de medios de comunicación, claro. Democratización de los medios de comunicación. Pero bueno, me invitan otro día y...
Ricardo, pero aparte te podemos llamar por teléfono sin ningún problema.
Ya lo hemos
así
hecho.
Así que lo podemos hacer. Oportunidad. Bueno, ha sido Ricardo Capela, diputado de la Asamblea Nacional, camarada bolivariano, y muchísimas gracias por estar con nosotros en la Radio Las Madres.
Gracias a ustedes y gracias por darnos esa oportunidad de explicar lo que estamos haciendo.
Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Para quienes quieran escucharlo a través de internet, pueden hacerlo en www.madres.org o en www.agoratv.org. Si nos quieren llamar por teléfono, lo pueden hacer al 4382-9327. Y si desean enviarnos correo electrónico, háganlo a resumen@madres.org.
Ahora les presentamos un encuentro que tuvo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con alumnas, maestros y maestras, inaugurando la Escuela Bolivariana Legra Hipólita. Esta escuela tiene importancia especial porque es una zona mayoritariamente de afrodescendientes, y él resalta precisamente la importancia de tener orgullo de ser negro y negra. En este segmento vamos a encontrar extractos de toda el encuentro que tiene Chávez, como siempre, lleno de intervenciones de las maestras, y sobre todo haciendo hincapié en la importancia de la educación. La educación dentro del marco bolivariano, y para enseñarles a los niños y las niñas qué es el socialismo y por qué tampoco hay que estar a favor del capitalismo.
¿Cómo te llamas?
Damelis Panacón.
Damelis, ¿qué tú has aprendido, Damelis?
He aprendido mucho con mi maestra que se llama Carmen.
Luz María, tu maestra aquí.
Y mi maestra que me da clase en el salón de allá del otro lado.
Ah, en el salón. Y aquí, María. Okay. ¿Y aquí ya ustedes todos manejan la computadora?
Sí.
¿Cuánto tiempo tienes tú manejando la computadora?
2 días.
¿Dos días?
Un día, pues.
¿Y ya aprendiste? Sí, sabes bastante. ¿Qué grado estudias tú?
Quinto.
¿Cómo te llamas tú?
Manuel.
Como mi nieto, tengo un nieto que se llama Manuelito. ¿Y tú, negra? ¿Qué grado estudias?
Quinto.
¿Todos ustedes son de quinto grado?
Sí.
Quinto grado. ¿Y qué es eso que tú tienes ahí, chica? ¿Está bailando esa muñeca?
Sí.
Acumulación de yuca. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?
Es lo que cómo se hace la yuca.
¿Cómo?
Aquí en donde se está.
Se acumula, la... luego se pela, bueno. Después se hace casabe, se sancocha, se hace buñuelo, chama. No. ¡Ay! ¿Tú comes buñuelos?
Sí.
Con miel. ¡Ay, qué sabroso! Mi mamá hace unos buñuelos. Mira el casabe. La yuca.
Y ahí termina.
También se hace almidón.
Sí.
Almidón. Y muchos otros productos. Pan de yuca. Pan de yuca. ¿Tú sabes? ¿Has comido pan de yuca?
Sí.
¿Sí? ¿Dónde hacen pan de yuca aquí?
Allá en Buenos Aires.
¿En Buenos Aires? ¿Y la mandoca?
No.
Eso sí es sabroso. De yuca. ¿Y tú cómo te llamas?
Jennifer Bustamante.
¿Tú tienes cuántos años, Jennifer?
12.
¿Y tú cuántos tienes?
11.
¿Y tú cuántos tienes, pelón?
10.
Mira ese corte que le echaron al pelón. ¿Cómo te llamas tú?
Ah, José Rafael Castillo León.
Castillo, José Rafael. Mira, y ese muñeco está sacando la lengua, chamo. ¿A quién le saca la lengua? ¿A Chávez?
¿Ah?
¿A Chávez?
No,
¿a quién?
Ya, ya me arregla.
¿Qué le vas a poner ahora? ¿La nariz? Ponle la verruga. ¿No tiene verruga ahí?
No.
Mira, esta puede ser la verruga, esta pelota que está ahí.
No, esos son los ojos.
Ah, bueno, pero puede ser, parece una verruga. Pónsela a ver, por aquí arriba. Ah, eso es. Ahí va, mira, allá, del lado derecho, arriba, para arriba la ceja, Arriba la... está, ¿eh? Ah, bueno, ¿viste? Bueno, que Dios los bendiga, pues, muchachos. ¿Cuántas computadoras hay aquí? ¿Tú cómo te llamas?
José Ramos.
José Ramos, ¿tú trabajas dónde?
El coordinador del Centro del Estado de Miranda, Centro Bolivariano de Informática y Telemática.
Centro Bolivariano de Informática y Telemática. Insisto, recuerden que aquí se trata, hay una gran estrategia dentro de la cual deben inscribirse todos estos recursos, ¿no? La construcción de una sociedad nueva, la construcción del socialismo, ¿verdad, negro? ¿Tú has oído hablar del socialismo? No, ¿cómo no? ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Y tú has oído hablar del socialismo y el capitalismo? Quinto grado. Los maestros de las escuelas que aún no son bolivarianas, pero que están en el proceso de convertirse en bolivarianas, deben recibir un curso, un periodo de formación o de capacitación para pasar a la escuela bolivariana, ¿o no? ¿Cuánto tiempo dura ese curso?
Es un taller.
¿Cómo se llama los cursos?
Sí, taller. Taller de un mes.
Me parece poco.
Es poco.
Me parece
poco. Es parte de lo que estamos revisando.
Porque, mira, decía Simón Rodríguez, hay que empezar por los maestros. Porque si los maestros no elevan su nivel y su visión, bueno, ¿y los niños qué les vamos a pedir?
Sí.
Su capacitación. Los maestros de las escuelas bolivarianas deben hacer un esfuerzo supremo de estudio, de capacitación, ¿no? De entender la realidad que estamos viviendo. No es como dicen por ahí los de la oposición o la burguesía, que es que estamos adoctrinando a los niños y le vamos a meter por aquí un cassette para que él admire a Fidel Castro y a Hugo Chávez.
¿Cómo te llamas tú, negro? Daniel. Daniel. No, sino que el maestro debe volcar sobre ellos a través de distintos instrumentos, aquí en el aula de computación, caminando por la montaña, a la orilla del río, sentados en una piedra, una nueva visión del mundo. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Ministro, gobernador, directora, maestros.
Presidente, en ese sentido, de acuerdo completamente, y ahora mismo en mayo vamos a comenzar un plan de formación y capacitación permanente. Estos que ya están en las escuelas bolivarianas, que recibieron ese taller de un mes el año pasado,
¿Tú te acuerdas que nuestro padre, cada vez que había, y eso fue durante varios años, llegaba el mes de julio y Hugo de los Reyes Chávez, mire, a un curso, capacitación en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. Si mi papá no hubiera hecho esos cursos, jamás hubiera recibido su título de maestro. Ahora deberíamos hacer, ahora con la ley de educación, yo quiero que revisemos esto, ¿no? Título de maestro de escuela bolivariana, ¿no? Un agregado para poder trabajar en una escuela bolivariana. Porque no cualquier maestro que no tenga una capacitación integral puede venir aquí a trabajar en la escuela bolivariana. Esto es una reflexión crítica que estoy haciendo. Crítica. Estamos hablando de la educación. La educación, la educación, la educación. Yo no sé cuántas veces yo lo he repetido. No, trayendo a Bolívar, a su palabra, la educación. Las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación. Entonces, no basta computadora, no basta infraestructura muy bonita. Yo preferiría, si me ponen a escoger entre escuelas muy bonitas y computadoras y acceso a internet y no sé cuántas cosas, y la baja calidad, y me pones a escoger entre ver clases a la pata de un mamón, pero con maestros de verdad que se dediquen a fondo, en cooperación con los padres y con buenos libros, a forjar en estos muchachos verdaderamente hombres y mujeres de oro de la nueva generación, bueno, por supuesto que me quedaría con la mate mamón, de ahí de una mate mamón que tienen ustedes ahí en Buenos Aires, ¿no? ¿Está cargada ya? ¿Está cargada? Ya está cargando, ya están saliendo los mamones. ¿Tú comes mamón? Ah, hay una mate mamón, ¿no es ahí en Buenos Aires? Grandota, yo me acuerdo. Me llevé de unos mamones de ahí. Muchachos, que Dios los bendiga, pues. Ese aplauso para ustedes. Ustedes son hijos de la revolución, muchachas y muchachos. Mañana, pues, rindamos tributo desde hoy a ese día de mañana, día de democracia verdadera, día de soberanía popular, el referéndum del 1999, que abrió camino a la Asamblea Constituyente, que abrió camino a esta revolución por la vía pacífica, por donde nosotros estamos empeñados en hacer una revolución, no por las armas, por vía pacífica, pero eso no significa que no sea revolución. Eso no significa que va a ser una revolución light. No. Son distintas maneras de abrir camino a una revolución, pero luego viene el proceso de largo aliento, la revolución permanente, dice León Trotsky. Aquí está el librito que les prometí. León Trotsky, agradezco mucho a mi amigo el ministro del Poder Popular para el Trabajo, que me ha regalado varios libros de Trotsky. Este es muy bueno, es un librito muy bueno, El Programa de Transición, La Agonía del Capitalismo y las Tareas de la Cuarta Internacional. Esto fue escrito la primera parte del siglo XX, hace ya casi 100 años. Pero tiene ideas maravillosas, maravillosas. Por aquí yo subrayaba una que me llamó la atención, lo que Trotsky llama los social traidores, ¿no? Porque hay quienes se dicen revolucionarios y al final terminan es asumiendo las banderas de la socialdemocracia. Entonces Trotsky los llama social traidores. Al final terminan siendo traidores. No hay salida posible. Al final de los finales, los que plantean que hay que hacer cambios son pero por encimita, que no hay que ir a fondo, que todo tiene que ir, bueno, por paso, con mucha calma, los que plantean la vía de la reforma, el reformismo socialdemócrata, al final de los finales, más temprano o más tarde, terminan siendo, como dice Trotsky, social traidores. Por aquí está la palabra. Este librito tiene muchos años. Bueno, aquí estamos pues, quise venir con el ministro Adán Chávez, él me invitó y quise venir a compartir con ustedes esta tarde, a inaugurar esta escuela bolivariana negra Hipólita. ¿Saben, muchachos, quién era la negra Hipólita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, me habla algo acerca de la negra Hipólita? Ajá, allá se levantó un caballero. A ver, por favor, micrófono para el caballero. ¿Cómo se llama usted, hijo?
Ender.
¿Ah?
Ender.
Ender. Casi Angels. Mira, Ender. ¿Quién fue Hipólita? A ver.
La que creó Simón Bolívar.
Correcto, la que creó a Simón Bolívar. ¿No? Ella era una esclava de la familia. ¿No? Y ella y Matea. Fueron dos. Hipólita y Matea, porque eran negras, y ustedes saben, ustedes, aquí hay bastantes muchachos y gente negra, porque esta es una zona donde se concentraron los esclavos africanos que fueron traídos por los colonialistas españoles, y aquí estamos nosotros, y ustedes sobre todo, afrodescendientes. Tienen que reconocerse en lo negro, el valor del negro como raza histórica de lucha, de batalla y de resistencia. Véanse ese color negro, muchachos, y siéntanse orgullosos de llevarlo, porque ese color es un símbolo de la lucha contra imperialismo, contra la injusticia, y es parte de la esencia de nuestra alma. Bueno, Hipólita era negra, Matea era negra, y eran esclavas. Y entonces, bueno, criaron a Bolívar, porque la mamá de Bolívar, cuando Bolívar nació, ya estaba un poco enferma, murió a los pocos años, él quedó huérfano de padre y madre, el niño Simón Bolívar.
Que venga los corrupción para
escuela bolivariana, es decir, las instalaciones de la escuela bolivariana, deben ser epicentro del trabajo social. Me da mucho gusto oír lo que ha dicho la directora María, bueno, de que están haciendo un PEIC, un programa, ¿cómo dijiste?
Un proyecto educativo integral comunitario.
Correcto. Entonces, la escuela bolivariana debe ser centro de trabajo social, de diagnóstico en un área a la redonda, de diagnóstico de los problemas sociales, económicos, etcétera, y bueno, y de búsqueda de soluciones, articulándose con los consejos comunales, articulándose con las alcaldías. Un alcalde debe pasar todas las semanas por las escuelas bolivarianas, visitarlas, bueno, casi todos los días en la agenda, pues, visitar una diaria, porque insisto, esto es lo más importante de todo lo que podemos estar haciendo, la educación, y sentarse en el aula. Yo me sentaría en el aula, mediodía, a oír, a preguntar, a participar. El gobernador también debería visitar una escuela cada semana, ¿no? Si el alcalde debe ser una escuela diaria, el gobernador una a la semana, ¿no? Y yo, y nosotros los ministros, el presidente, pues, con la frecuencia adecuada, y entre todos nos vamos complementando. La propia comunidad debe ser también contralora de la forma como funciona la escuela bolivariana. Pero en fin, convirtamos a todas las escuelas bolivarianas. Fíjense ustedes lo importante de esto. Tenemos hasta hoy 5.000, ¿cuántos son, muchachos, que yo les dije ya? ¿Se les olvidó? Ajá, muy bien. 5.868. ¡Mosca! Escuela bolivariana. Hoy estamos inaugurando 8 escuelas bolivarianas en distintas partes del país, ¿no? Y la meta total que cumpliremos este año 2007, ministro Adán, es de 8.254. Ahora imagínense ustedes tener en todo el país 8.254 instalaciones parecidas a esta, donde cada una tiene, bueno, todos los servicios. Tiene comedor, cocina, computadora, laboratorio endógeno, y bueno, instalaciones para hacer deporte. Este es un activo social para la construcción del proceso revolucionario. Oye, no, docentes, maestras, docentes, profesoras, ¿no? No le molesta que le diga maestros, ¿no? Oye, esa es una palabra que a uno lo debe llenar, maestro, el maestro. Esa palabra es grande, ¿sabes? Maestro, Simón Bolívar le escribió a Simón Rodríguez y le decía: ¡Oh, mi maestro! ¡Oh, mi Robinson! ¡Usted! ¿Qué pasó allá? Ajá, cuidado, ya se cae la lámpara. Mira, entonces, maestras y maestros, no nos dejemos chantajear por la campaña mediática. No, que si están adoctrinando a los niños y tal, no. Es educando, para que ellos aprecien la realidad. Entonces, con ejemplos muy sencillos, a los niños se les puede explicar y se les debe explicar lo que es el capitalismo y lo que es el socialismo. Más nada, estamos obligados. Y más aún cuando yo, presidente de la República, he llamado al país todo a seguir por el camino del socialismo. Con más razón. Y más aún cuando hay una campaña diario por televisión, por radio, por prensa, que ellos la captan, porque ellos oyen, ellos ven. Y entonces hay una campaña contra el socialismo para tratar de meterle miedo en sus cabecitas, ¿ves? En su pura inteligencia. Más aún si nosotros sabemos que el socialismo es el camino de la redención del hombre. Lo que vino Cristo a anunciar hace 2000 años, ese es el socialismo. Es la sociedad del amor verdadero entre los seres humanos. Que yo de verdad ame a este niño como si fuera mi hijo, igualito, el amor entre nosotros, entre todos nosotros. Ahora, Entonces, ustedes deben saberlo, cuando aquí había otros presidentes... Hola, mi negra. ¿Cómo estás? Este cafecito debe estar bien rico. ¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Rosa.
Rosa, Rosa, tan maravillosa como flor hermosa. Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. ¡Ay, Rosa! Dame todo tu sueño. Gracias, Rosa. Que Dios te pague. Mi vida, pero no tenía tiempo de pasar por la cocina. Pero un beso para todas las muchachas de la cocina.
Allá está. Preparamos café, la ensalada.
Bueno, aquí está mi café.
Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su hija.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre.
Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir pa' que se ponga bonita? Que para la patria, que para la patria, que para la patria.
Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón.
En la selva manda el tigre, la tintorera en el mar, y el comisario en la costa manda más que un general.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre.
La 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 la
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos querés llamar por teléfono, hacelo al 4382-9327. Si querés escucharlo a través de internet, podés hacerlo en www.madres.org o en www.agoratv.org. Para correo lo podés hacer a resumen@madres.org. Y le decimos a Juan Carlos, que se comunicó con nosotros vía teléfono, que la dirección para leer el libro de Celia Hart es www.laaine.org. También agradecemos el llamado de Adriana de Caballito, que quiere saber, Carlos, si la música anarquista que pasamos el sábado pasado se puede conseguir en algún lugar. Tuvo gran éxito, ¿eh?
Se puede comprar en la librería de las Madres, Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen, 1584.
Bien, también agradecemos los llamados de Lita. Y Ángela de Balvanera Norte, Carlos, dice que se come cada garrón con el Canal 80, pero el programa no lo pasan, dice ella. Así que recordale en qué horario se transmite Resumen Latinoamericano.
22 horas los jueves, lo pasa por el Canal 80, Cablevisión y Multicanal. 22 horas los jueves. Y bueno, con esta música colombiana vamos a hablar precisamente de ese territorio que domina todavía la escena política de América Latina, porque allí hay un presidente narcotraficante que se arrodilla ante Bush, y también hay una insurgencia muy fuerte que esta semana, nos estamos refiriendo a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han protagonizado una nueva ofensiva contra el ejército y la policía colombiana. Un total de 9 policías y 10 soldados colombianos han sido ajusticiados en menos de 24 horas en emboscadas atribuidas a la FARC. Y también a esto se suma el ataque que ha hecho la FARC a un helicóptero en el que murió la semana pasada un coronel del ejército y resultó herido un teniente en el departamento de Caldas, en el centro oeste. Y también se añaden los ajusticiamientos en la última semana de 5 soldados más que perecieron al pisar minas antipersonales, minas que riegan permanentemente y profusamente los miembros del ejército colombiano para que sean víctimas de eso los campesinos. Pero en este caso estas minas se volvieron contra los propios soldados que las que estaban colocando, y 5 murieron en el hecho. Y esto ocurrió en Tolima, en el centro sur, y en el Caquetá, en el sur de Colombia. Toda esta ofensiva de la FARC viene a responder al señor Uribe, que hace muy poco, lo comentamos en el programa pasado, estuvo en Estados Unidos solicitando más soldados, más apoyo militar, más apoyo económico para exterminar a la insurgencia. Y la insurgencia le responde a Uribe Vélez de esta manera, pero también haciendo política. Precisamente esta semana se conocieron los resultados de lo que fue la reunión de la 9ª conferencia de la FARC. Cuando se habla de conferencia de la FARC, se está hablando prácticamente de un encuentro de mandos y medios y dirigentes, comandantes y oficiales del Ejército Popular que representan la FARC, donde una vez al año, a veces pasan 2 años también de esto, bianualmente también se hace, se realizan estas conferencias para tratar el desarrollo político de la lucha en Colombia, pero también el desarrollo económico y también la parte militar, por supuesto. Como resultado de esta 9ª conferencia de la FARC, podemos decirle a quien nos está escuchando que hay un documento de los cuales hemos extractado algunas partes que nos parecen fundamentales. La FARC dicen que el conocido como proceso de la parapolítica que se desarrolla actualmente en Colombia está demostrando los profundos y sólidos nexos entre el poder político, el militarismo, la corrupción administrativa y el narcotráfico. Así como años atrás habían sido evidentes las profundas raíces de los capos de la droga, como Pablo Escobar Gaviria, Don Berna y los hermanos Castaño Gil, en la política regional, cuando Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquía y director de la Aeronáutica Civil. Cuando trajeron a los mercenarios del Mossad israelita y cuando se formaron esos grupos paramilitares que se llamaron los convivir. Como también fue visible, dice la FARC, esa articulación impúdica durante el llamado proceso 8000 que juntó a los paramilitares con el ejército y el gobierno. Colombia siempre ha sido gobernada de esa manera, dice la FARC, uniendo al paramilitarismo y a los narcotraficantes con los dirigentes del gobierno y de las empresas de la oligarquía. Esta oligarquía, dice la FARC, quiso ocultar el incremento del poder de las mafias enquistadas en el aparato del Estado, inundar con sus narcodólares el mercado nacional y alcanzar la impunidad para algunos capos de la droga amparados en una legalidad aprobada por los mismos paramilitares en el Parlamento con la afanosa e invaluable ayuda del gobierno nacional y del uribismo. Esto hay que decirlo, hay que destacar esto porque la FARC pone el dedo en la llaga cuando habla del Parlamento. Muchísimos parlamentarios, por supuesto elegidos por detrás del uribismo, del partido de Uribe Vélez, tienen relación con la droga, han sido y con el lavado del dinero en Colombia y sobre todo con lo que significa esta relación del narcotráfico con el paramilitarismo. La profunda crisis que atraviesan los partidos tradicionales, continúa este documento de la novena conferencia de la FARC, y la institucionalidad es reflejo de los graves desequilibrios económicos y sociales existentes que solo se podrá superar cuando entre las mayorías seamos capaces de forjar unas nuevas relaciones cimentadas sobre principios de soberanía, democracia cierta, justicia social y ética administrativa a toda prueba. Y termina, concluye este documento, la FARC Ejército Popular, mantenemos levantada la bandera de la solución política a la crisis, que con la participación mayoritaria de los colombianos pueda definir soberanamente la construcción de una nueva institucionalidad como la señalada en la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, que enrumba al país hacia el ejercicio pleno de todo su potencial democrático y progresista. Dentro de ese mismo espíritu, reiteramos nuestra propuesta de canje de los prisioneros políticos. Esta es una reivindicación permanente que hace la FARC y que el gobierno de Uribe Vélez se niega, a pesar de que en el exterior hace política diciendo que defiende los derechos humanos, pero no abre las puertas para que los prisioneros políticos de la FARC y los rehenes que tiene la FARC en su poder puedan recuperar la libertad. Para iniciar conversaciones, dice la FARC, es indispensable que el Estado ofrezca las garantías necesarias. La justificación para no otorgarlas solo esconde el ánimo revanchista de un gobierno incapaz de aceptar la realidad de la confrontación que juega temerariamente con la libertad y vida de los prisioneros y es mezquino con el futuro de la patria. Este es el documento de la FARC que queríamos dar a conocer en un momento difícil para Colombia porque si bien la empresa que llevó a Uribe Vélez a hablar con Bush tuvo una respuesta fuerte del Parlamento norteamericano de no concederle la ayuda militar, está el veto de Bush a esto y es muy probable que bajo cuerda sigan llegando dólares y armas para seguir masacrando al pueblo colombiano. Vamos a escuchar a un cantante popular de Colombia, también ligado a la FARC, que es Máximo Jiménez, vive en el exilio y nos hace escuchar esta música.
Thank you. ni me ha dado la razón. Yo creo que será inútil seguirte esperando.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Con esta música irlandesa, entrañable, y que nos hace acordar mucho a toda lo que es la lucha de ese pueblo, queríamos hablar precisamente de Irlanda. Después de las elecciones en Irlanda, el 7 de marzo, el presidente del Sinn Féin, del Partido Independentista Republicano, Gerry Adams, y el líder del Partido Demócrata Unionista, el DUP, Ian Paisley, que es un partido protestante que defendió siempre la presencia de los invasores ingleses en el territorio irlandés, alcanzaron un acuerdo el pasado 26 de marzo, calificado de histórico. Decimos calificado porque ponemos comillas a esto, ¿no?, por cosas que vamos a explicar ahora. Este acuerdo sella la formación de un gobierno de poder compartido en Irlanda del Norte. Dicha fecha era el límite que se impuso desde el Reino Unido e Irlanda para establecer un gobierno autonómico que representara a católicos y protestantes. El Sinn Féin y el DUP, protestante, fueron las formaciones políticas más votadas en estas elecciones, en las que se elegía a los 108 miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte. El partido unionista ultraderechista DUP logró 36 escaños, seguidos del republicano de los independentistas del Sinn Féin con 28, lo que forzaba por parte del imperialismo británico a las partes a crear un gobierno de unidad. Tony Blair mostró su satisfacción por el acuerdo alcanzado, afirmando que se trata de un día muy importante para la gente de Irlanda del Norte. Lo dice Tony Blair. El gobierno de poder compartido asumió este 8 de mayo con 4 miembros del recalcitrante DUP, 3 del Sinn Féin, 2 del partido de los unionistas del Ulster, que también son protestantes derechistas, y 1 de los católicos del SDLP. Los gobiernos británico e irlandés presentaron una hoja de ruta el año pasado, la cual imponía un calendario a los partidos de Irlanda del Norte para toda una serie de condiciones. Y esto es lo que se ha llevado a cabo en estos días. Ian Paisley, el miembro del DUP, este hombre que es un presbítero y que formó grupos paramilitares de derecha que mataron, asesinaron a numerosos miembros de los independentistas y los republicanos, venía presionando, diciendo que no formaría un gobierno autónomo si los republicanos no aceptaban a la policía de Irlanda, ¿verdad? Una policía que hasta ahora ha jugado a favor de Inglaterra. Consciente de que para los republicanos, para el Sinn Féin, era una cuestión peliaguda. Pero desde el primer momento se pudo ver que para el Sinn Féin esto era un obstáculo que se podía esquivar. En el Congreso que celebró el 28 de enero, el Partido Republicano decidió terminar su histórico boicot a la policía y al sistema judicial de Irlanda del Norte, a los que había considerado hasta entonces representantes del imperialismo británico. Jerry Adams presentó al Congreso diciendo que era necesario aceptar a esa policía y lograr una policía responsable, civil, que no sea partidista, para toda nuestra población. Pero no todos los republicanos están y estuvieron de acuerdo. Buena parte de las opiniones contrarias fueron expresadas por los delegados más jóvenes y la organización juvenil del Sinn Féin, la OGRA, no apoyó esta decisión de sus dirigentes. Los dirigentes del Sinn Féin pidieron unidad y, como ejemplo de lo que había que hacer, Martin McGuinness, que es el que ha asumido ahora por el Partido Republicano, relató una reunión celebrada con familiares de miembros del IRA asesinados por las tropas inglesas. Al principio, dijo McGuinness, de la reunión, el representante de una familia se puso de pie, leyó una declaración opuesta a la línea marcada por la dirección y abandonó la sala. Mi corazón también se fue con ellos, dice McGuinness, pero mi cerebro se quedó. También recordó que cuando fue consejero de educación en un ejecutivo de breve duración, entró en el edificio ministerial entre símbolos unionistas y funcionarios que servían a la corona británica. Y tuve que explicarles de manera educada y agradable que yo era el jefe. Es lo que Sinn Féin tiene que hacer con la policía, ser los jefes de la policía. Bueno, esto que se dice fácil abre una puerta a un proceso muy complicado en Irlanda. Se ha luchado muchos años, 70 años ha luchado el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, para llegar a este final que abre muchas incertidumbres. Así empezó también en su momento el tema vasco, donde se aceptó a la policía que después terminó masacrando a los militantes independentistas. Esta policía irlandesa está formada por el ejército británico, ha sido formada para hostigar en los barrios católicos a todos los militantes independentistas, y se le abre una puerta con este acuerdo a cosas que van más allá de reconocer a la policía. Se abre un acuerdo para cómo gobernar con quienes te han masacrado a tus propios militantes. Es algo que realmente vamos a ver con el tiempo cómo resulta. Es evidente que se llegó a esto producto de negociaciones muy largas, pero que de alguna manera el partido Sinn Féin, que es el partido que representa a los independentistas, ha sido aceptado, a pesar de que, como ellos mismos dicen, hay oposición en las bases juveniles. Vamos a seguir tratando este tema con el correr del tiempo y a ver cómo resulta este acuerdo, que nos parece, de todas maneras, muy entre comillas. Con esta música irlandesa vamos a enganchar con otro proceso que está muy emparentado con lo que hablábamos recién, que es el proceso que se vive en el País Vasco. Precisamente esta semana, a la 0 hora de ayer viernes, se supo finalmente de que el gobierno español y sobre todo el Tribunal Constitucional, donde está el PP, el Partido Popular y los socialistas, ha anulado definitivamente la posibilidad de que los independentistas vascos puedan participar en las elecciones. Esto es una lucha que se viene dando precisamente desde marzo del año pasado, cuando ETA, la Organización Armada Independentista, planteó la tregua, donde se planteó una tregua militar para que se abriera una puerta política. Parece que había negociaciones con los socialistas para tener este camino, y esto no se ha cumplido. Y ahora, cuando llega el momento de las elecciones, se va a votar, va a haber elecciones municipales en Euskadi en el mes de junio, finalmente se presentaron 3 listas por cada pueblo para que los independentistas pudieran participar. Estamos hablando de una masa de gente muy importante, casi el 20% de la población, y el Tribunal Constitucional fascista, que es un tribunal de excepción impuesto por los socialistas como continuidad a los tribunales franquistas, ha decidido que ninguna de estas listas, ni incluso la de Acción Nacionalista Vasca, que es un partido con mucha tradición, que viene prácticamente de la Guerra Civil participando activamente en la política vasca, puedan participar en estas elecciones.
¿Cuál es el objetivo final de esta decisión, Carlos?
Yo creo que es empujar al importante movimiento independentista a continuar la lucha armada. ¿Por
qué? Y así justificar...
Claro, justificar lo que para los el gobierno español es un gran negocio. Con la presencia de la lucha armada, siendo que la lucha armada, se montan operativos antiterroristas, se utilizan fondos reservados del Estado, cada político mete la mano en la lata para seguir robando, y se distrae a la población sobre la crisis que vive España, crisis económica. No todo es rimbombante en el primer mundo, hay problemas sindicales fuertes, hay problemas de muy graves problemas con la inmigración, que cada vez es mayor, y el tema de la lucha antiterrorista desvía todas las atenciones hacia esto. Ahora, de todas maneras, la izquierda independentista ha dicho que de todas va a estar presente en las elecciones. Ellos siempre buscan fórmulas por la cual se hacen presentes a través de impugnar votos o de hacer una masiva presentación en el día de las elecciones, incluso con la gente movilizada en la calle. Lo que pasa es que esto es ignominioso, incluso varios partidos de izquierda española han salido a protestar, claro, por esto, porque si un movimiento que viene de la lucha armada y se le está planteando que hay que negociar políticamente, se le cierran todas las puertas, y esto me hace acordar mucho a lo que ocurrió acá, algunos van a decir, Carlos se volvió loco, con el peronismo en el 55, cuando se prohibía hablar de Perón, se prohibía que el partido participara, se prohibía y se cerraron todas las puertas. La gente se tuvo que volcar al sabotaje, la lucha armada, la insurrección, para hacer oír su voz. En este caso del País Vasco es muy peligroso porque se está dando en un marco de 700 presos políticos, de tortura, de represión. Y cuando el movimiento apuesta, que no es un movimiento armado solamente, es un movimiento popular con honda incidencia en el sindicalismo, en el movimiento de mujeres, en el movimiento juvenil, se vuelca a buscar canales políticos, se los está empujando, como se dice allá, al monte, se los está empujando a que cada uno se convierta en un partisano. Obviamente son momentos de cabeza fría y de mucha paciencia frente a estos embates de lo que queda todavía del fascismo en Europa, que obviamente, lamentablemente, estos días también nos encontramos con el triunfo del señor Sarkozy en Francia, donde una parte del País Vasco también tiene invasores franceses. Por eso que, bueno, vamos a ver en los próximos días cómo responde el movimiento independentista, y nos queremos despedir de este bloque con el Eusko Gudariak. Es el himno del guerrillero vasco, es el himno que se canta en todos los actos del movimiento independentista y cuya traducción es la siguiente: somos combatientes vascos para liberar a Euskadi. Generosa es la sangre que derramamos por ella. Se oye un grito desde la cumbre. Vamos Gudaris, vamos guerrilleros vascos. Todos detrás de la Ikurriña, la bandera, nuestra bandera. Ante los fascistas, Euskadi se alza en pie. Vamos Gudaris, todos, liberemos a nuestra patria. Somos combatientes vascos. Gerturi daukago dola realdete bateko Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko Gerturi daukago dola realdete bateko Irrintzi bat entzunda Benito Torrea Guazen gudari danok ikurriñan artean Irrinti bat entzunda, egiton torrean Guazen gudari danok ikurriñan artean Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko Gerturi daukago dolabre aldete mateko Irrintzi bat entzunda egiton torrean Guazen gudarira noki kurriñan artean Guazen gudarira noki kurriñan artean
Y aquí estamos como todos los sábados de 10 a 13 horas en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos por teléfono y dejarnos tu mensaje, hacelo al 43829327, y si querés escucharlo por internet, lo pueden hacer a www.madres.org o www.agoratv.org. Les recordamos a todos nuestros oyentes y oyentas que a partir de hoy ya está en la calle Resumen Latinoamericano, edición impresa. Y se pueden conseguir en los kioscos de Avenida de Mayo y en los de Avenida Corrientes, y también en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
El 7 de mayo de 1919 nacía en Los Toldos María Eva Duarte. A los 13 años se trasladó con su familia a Junín. En 1935 viaja a Buenos Aires para convertirse en actriz de radioteatro y cine. En 1944 conoce al coronel Juan Domingo Perón, con quien se casará en 1945. A partir del momento en que Perón asume la presidencia de la Nación en 1946, Eva Perón inicia de manera incansable el trabajo social.
Colabora con la CGT y desde la Fundación Eva Perón, creada por ella en 1948, realiza una profusa obra. Policlínicos, escuelas, hogares de tránsito y de ancianos, la ciudad infantil y la ciudad estudiantil, colonias de vacaciones y espacios de esparcimiento para el pueblo. Se ocupa personalmente de los problemas de los más necesitados. Establece una relación con la gente que no tenía ni tendrá paralelos. Evita participa activamente en la sanción del voto femenino a través de la ley 13.010. Impulsa la participación de las mujeres en política y crea el Partido Peronista Femenino.
Eva se concebía a sí misma como el puente que acercaba a Perón con su gente. Sería más que eso. Con el correr de los años, su actividad se tornará cada vez más intensa y sus jornadas interminables. Comenzaba atendiendo en la residencia presidencial por la mañana los casos más urgentes. Se trasladaba luego a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde tenía su despacho, y recibía a los humildes y a los gremios. Si las entrevistas eran interrumpidas para cumplir con la asistencia a alguna recepción, homenaje, visita o acto protocolar, la gente quedaba esperando su regreso. Invariablemente, ella volvía y no partía hasta que todos hubieran sido atendidos. Era habitual que Evita llegara imprevistamente a controlar las obras que se ejecutaban, y los jueves solía visitar los establecimientos fundados en el Gran Buenos Aires.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos.
Si en 1947 se la ve retirarse de la Secretaría a las 22 horas, a medida que corren los años, su pasión por la solidaridad hace que se extienda la jornada. Cuando ya enferma se le aconsejaba aminorar su ritmo de trabajo, la respuesta era invariable: no tengo tiempo, tengo mucho que hacer por los desamparados de nuestra patria. Y no lo decía como una salida oportunista, sino que ponía el cuerpo para reivindicar lo que creía justo y necesario.
El mismo ritmo y la misma exigencia eran impuestos a sus colaboradores, implacablemente. Hasta los primeros meses de 1947, Evita se encontraba haciendo sus primeras armas. implementó un plan de turismo infantil partiendo el primer contingente de hijos de obreros en enero de 1947 hacia las sierras de Córdoba. Gestionó y entregó subsidios para coadyuvar en la construcción de policlínicos destinados a obreros curtidores, textiles y del vidrio. Distribuyó subsidios otorgados por su mediación por las autoridades estatales a más de 500 familias sin recursos. Entregó ropa, víveres y enseres entre familias necesitadas.
Desde un comienzo, Evita encaró la ayuda social directa. Un trabajo, una medicina, una vivienda. Esta instancia continuó a lo largo de sus años de acción y fueron el mejor elemento para que los humildes de Argentina, sus queridos descamisados, como ella solía nombrarlos, la recordaran de por vida. Nunca nadie les dio tanto a quienes tenían tan poco.
Otra de sus grandes conquistas fue pelear por los derechos de la mujer. El 21 de agosto de 1946, el Senado había aprobado el proyecto de ley impulsado por Evita que otorga el voto a la mujer. Días después, Evita concurre a la Cámara de Diputados, en donde se reúne con autoridades del bloque peronista. Su objetivo, el voto femenino. Ha comenzado esta campaña. Lo hará desde distintos lugares, con los legisladores, con las delegaciones que la visitan, con las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. Así, por ejemplo, el 17 de septiembre de 1946, acuerda la acción común encaminada a la conquista del derecho del voto con las presidentas de numerosas entidades femeninas peronistas. El 17 de enero de 1947, al recibir la visita de una delegación de maestras rosarinas, les expresa: «Estoy bregando por el voto de la mujer y no cejaré en mi lucha hasta conseguir que ello sea una realidad».
A partir del 27 de enero del 47, todos los miércoles, a las 21 horas, habla por radio desde la residencia a todas las mujeres, concitándolas a la lucha por los derechos cívicos. Finalmente, el voto para las mujeres se hizo realidad. La sanción de la ley 13.010 implicó la realización de una serie de tareas que hacían a su efectivación. En la tarde del 11 de mayo de 1948, Eva concurrió a las oficinas centrales del Registro Civil, donde en una ceremonia hizo entrega de las primeras partidas de nacimiento destinadas a la obtención de las libretas cívicas del futuro electorado femenino.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.
Propuesta el 22 de agosto de 1951 como candidata para las elecciones de noviembre, después de un verdadero plebiscito en el que los trabajadores le exigieron a Perón que instalara a Eva en el gobierno, este cedió a las presiones de los militares y sectores reaccionarios e inclinó la balanza en contra de su compañera más fiel. Los militares nunca le habían podido perdonar que en su momento Eva había encargado una cantidad enorme de armas para repartirla entre los que serían, a su gusto, las milicias obreras. Finalmente, Evita renunció a ser candidata el 31 de agosto de ese mismo año.
La soledad de mi conciencia, y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión. En forma irrevocable y definitiva, he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Declaro que esta determinación
surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva.
Cuando había cumplido solo 33 años, el cáncer y el odio de sus enemigos terminaron por consumirla y fallece en Buenos Aires el 26 de julio de 1952. La congoja de los más pobres, de los obreros, las obreras, los peones de campo, las mujeres por las que tanto había luchado, los niños y las niñas que se habían convertido en privilegiados, parecía no tener consuelo. 2 millones de personas despidieron sus restos y desde ese mismo momento Evita entraba a la historia por la puerta grande.
Visceral para encarar las tareas que se autoimponía, leal a la causa de redención de los de abajo, fanática confesa a la hora de odiar a los oligarcas y vendepatrias, adelantada militante del antiimperialismo, Evita significó no solo para el peronismo, sino para el pensamiento revolucionario, uno de los principales baluartes que aún hoy es reivindicado en esta Latinoamérica irredenta. Fidel supo homenajearla como una mujer excepcional, y el comandante Hugo Chávez no pierde oportunidad de recordarla como referente de la valentía y firmeza de las mujeres luchadoras de Argentina. Vale por eso este necesario homenaje a Evita, la abanderada de los humildes.
Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Y si la suerte me ayuda a escuchar.
14 de mayo de 1935 nacía en El Salvador Roque Dalton. Era hijo del empresario estadounidense Winald Dalton y de la enfermera salvadoreña María García. En 1957, Roque ya militaba en el Partido Comunista y con otros estudiantes salvadoreños visitaba la URSS para participar en un festival internacional de jóvenes. Durante el mismo, conoció al revolucionario nicaragüense Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al poeta argentino Juan Gelman y al poeta turco Nassim Hikmet. Dalton es una de las voces más influyentes de la generación comprometida, que hizo suya la frase del guatemalteco Miguel Ángel Asturias: el poeta es una conducta moral.
Roque Dalton recorrió el mundo a partir de la sentencia de muerte no oficial en su contra, dictada por los gobiernos militares de su época. Cuando logró escapar milagrosamente de la cárcel de Jocutepeque, después que ésta resultara dañada por el terremoto de 1961, viviendo luego en México, Checoslovaquia y en Cuba. Algunas de las obras importantes de Roque son La ventana en el rostro, El turno del ofendido, Miguel Mármol, Pobrecito poeta que era yo, monografía sobre El Salvador, Taberna y otros lugares, con el que recibiera el premio Casa de las Américas en 1969, los poemas clandestinos, historias prohibidas del pulgarcito y su obra póstuma, Un libro rojo para Lenin.
También es el creador de la pieza poética Poema de amor, donde narra en forma amena la historia de los salvadoreños en todo tiempo y lugar, que ha sido convertido en el himno nacional verdadero para las mayorías, sobre todo los que se encuentran fuera de, El Salvador. Sus textos continúan vigentes después de casi 40 años de haber sido escritos y publicados de forma clandestina en El Salvador durante los años 60 y 70.
Roque Dalton fue muerto por la derecha de la izquierda. Fue muerto por la intolerancia, el sectarismo, la ceguera ideológica y el dogmatismo. Dalton molestó siempre a los espíritus rígidos, enclerosados e inmóviles del pensamiento y la acción. En 1975, luego de 2 años de haber regresado clandestinamente a El Salvador desde su refugio político cubano, una fracción disidente del Ejército Revolucionario del Pueblo, al cual se había integrado, lo asesinó un día 10 de mayo. Los sicarios lo acusaron falsamente de ser agente de la CIA, porque en realidad no le perdonaban al poeta su riquísima capacidad para interpretar y cantarle el complejo devenir de una verdadera acción liberadora. De esta manera, Dalton ponía en evidencia a cada momento la inmovilidad de aquello que política y humanamente se presentaba como fosilizado.
El hombre que dio la orden de este cruel asesinato se llama Joaquín Villalobos, quien años después abandonaría el FMLN y se convertiría en un monigote del neoliberalismo hasta el presente. Su triste osamenta suele pasear por lujosos recintos europeos y estadounidenses, mientras la llama ardiente de Roque Dalton sigue iluminando la praxis revolucionaria de los pueblos latinoamericanos. Y esta es la poesía del propio Roque Dalton: El descanso del guerrero. Los muertos están cada día más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor, loábamos sus nombres en una larga lista, que los recintos de la patria, que las sombras notables, que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria. Iba de nuevo a filas y marchaba al compás de nuestra vieja música. Pero qué va, los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos, preguntan, me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría.
Y uno de sus últimos poemas: cuando yo muera, solo recordarán mi júbilo matutino y palpable, mi bandera sin derecho a cansarse, la concreta verdad que repetí desde el fuego, el puño que hice unánime con el clamor de piedra que exigió la esperanza. Y ahora escuchamos precisamente el poema de amor de Roque Dalton en la voz del grupo Yolocan Baitá.
los que ampliaron el canal de Panamá.
Son los guanacos
los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California.
Son los guanacos
los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México,
Honduras, Nicaragua.
Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos,
los siempre sospechosos de todo.
Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño, de Ribete, Santanegro, para variar del barrio La Cruz.
Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona.
Los sembradores de maíz en plena selva extranjera.
Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los primeros en sacar el cuchillo.
Los reyes de la página roja.
Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, los véndelo todos, los cómelo todos. Los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacen los todos, los venden los todos, los comen los todos. Patriotas, mis hermanos.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano. Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés escucharnos por internet, podés hacerlo en www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también podés cliquear y ver Resumen Latinoamericano Televisivo. Y si quieres enviarnos correo, podés hacerlo a resumen@madres.org para llamarnos por teléfono 4382-9327. Y así lo hicieron Israel de Palermo, Luis de Versalles, Merien de Caballito y Gustavo.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Desde Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, nos llega esta denuncia de la agrupación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Es una asociación civil conformada por madres, hermanas, familiares y amistades de las más de 450 mujeres que vienen siendo asesinadas desde el año 1993 hasta la fecha. En Ciudad Juárez, ser mujer, joven y carente de poder económico representa el mayor riesgo de ser secuestrada, violada, golpeada brutalmente y sometida a toda clase de torturas, para enseguida ser estrangulada y lanzada a la calle, en algún terreno solitario o tal vez en el propio desierto. Luego pueden ser encontrados sus restos por casualidad, sin que autoridad alguna se ocupe de investigar quiénes cometieron las atrocidades que llevaron a su espantosa muerte, pero sí de hacer declaraciones para difamar la moral de las víctimas y sus familiares, a fin de justificar sus asesinatos, afirmando que se les asesina por relacionarse con gente del mundo de la droga, la prostitución, quedando por ello su terrible crimen impune y su familia en la más profunda tristeza. Una indignación, un dolor y una impotencia se levanta en estas familiares y en estas mujeres que están sometidas al acoso y a la intimidación. Incluso han llegado a sufrir amenazas de muerte por parte de las autoridades si se atreven a iniciar una lucha por conocer la verdad y hacer cumplir la justicia. Esta historia, que parece inverosímil, se convierte en el paradigma más terrible y desgarrador de violencia contra el sexo femenino en México, país en que se asesina a jóvenes sistemática y habitualmente a base de torturas, incluida la violación, las mutilaciones, y todo ello por el solo hecho de tener cuerpo de mujer. Características de un exterminio regular por razones de sexo que tornan este crimen atroz en un femicidio, delito contra la humanidad. Ante estos deplorables como vergonzantes asesinatos, los diferentes niveles de gobierno y las autoridades que se encargan de procurar y administrar la justicia responden con indiferencia, con omisiones, ineptitud, pasividad y negligencia en las investigaciones. Lejos de investigar con seriedad, reaccionan con descalificaciones denigrantes hacia las víctimas y sus familias, intimidaciones y amenazas a familiares y defensoras de derechos humanos. Fabrican pruebas y entrega cuerpos a las familias sin evidencias suficientes para que no se pueda demostrar la identidad. Y no existe ningún tipo de política de prevención que garantice la vida de las mujeres en la comunidad donde pertenecer al sexo femenino es un riesgo permanente. Ahora les presentamos un testimonio del colectivo Tejedoras de Memoria de México. Ellas trabajan en la recuperación de la memoria de lucha de las mujeres y también en las denuncias de actos de violencia y discriminación contra las mismas.
Mira, de hecho, los asesinatos de las mujeres, así que de las compañeras, puesto que esta situación que empezó a ser de manera individual, ¿verdad? Que aparece una muerta por aquí, aparece una muerta por allá, y ya después nos damos cuenta que el número es tremendo. Y también nos damos cuenta que, al igual que pasó en los años 70, las madres, los familiares empiezan a reunirse y empiezan a manifestarse y empiezan a pedir justicia. Esto para nosotros ya es alarmante. Y no solamente es en Ciudad Juárez. Aquí yo también quisiera comentar que esta situación que se da en Ciudad Juárez también se da en el Estado de México, muy cercano al Distrito Federal. Pero, a diferencia de Ciudad Juárez, estos feminicidios que se están dando en el Estado de México, que incluso es mayor que el de Ciudad Juárez, hay un desconocimiento de esta situación de esta población en el Estado. Últimamente sí se están organizando, sobre todo en las colonias periféricas, Chimalhuacán, del Estado de México, pero sobre todo son zonas periféricas. Aquí lo que nos hace ver es que las personas que son asesinadas, sea en el Estado de México, Ciudad Juárez, tienen un común denominador. Es gente trabajadora, es gente pobre, son mujeres. y por lo tanto también se han manejado una serie de rumores como formas de justificar estos asesinatos. Al principio decían que no, que se habían ido con el novio, que ni las buscaban, que porque era segurito que se habían ido con el novio. O sea, siempre la mujer nos deja en ese papel de que no nos puede pasar nada si no es por cuestiones de subordinación o cuestiones muy secundarias, ¿no? O sea, nos minimizan, no es tanto de la cuestión de la pareja, ¿no? Pero sí nos minimizan, por lo tanto para ellos esa era una justificación. En la medida en que van creciendo las movilizaciones y la presión en cuanto al esclarecimiento de estos crímenes, también nos vamos dando cuenta que hay mucha impunidad y se está encubriendo realmente a los asesinos, ¿no? Para esto también nosotros manejamos que son redes dentro del poder para poder tener mantener toda esta impunidad. O sea, no hay otra respuesta más que esa, ¿no? Agravado a toda una serie de redes. Quizás yo aquí incluso comentaría el famoso caso de Gloria Trevi. De Gloria Trevi, la cantante, ¿no? Se manejó este caso y también se minimizó, no se le da la importancia, no porque sea un artista, sino me refiero a la importancia, porque dentro de la gente que detiene, este Andrade, es hermano de un gobernador del PRI. Y luego, para esto, el hecho de cómo se hizo el manejo de este grupo, ¿sí? Y que se le dio mucha publicidad así medio escandalosilla y amarillita, es para encubrir realmente que era una red de prostitución de niñas y de mujeres, principalmente de mujeres, que estaban al servicio de políticos. Entonces, como que ese ejemplo, que uno lo ve así medio desligado y le dieron ese tinte amarillista, yo creo que es un ejemplo de cómo están las redes de poder en ese aspecto, lo que es el narcotráfico, tratante de blancas, robo de órganos, y bueno, es toda una serie de barbaridades, porque todo, hasta la cuestión de la pornografía, está permeada de la impunidad, ¿no? El caso de las mujeres de Ciudad Juárez, yo creo que es un caso más de esta situación que se da en cuanto a la corrupción de ya la esfera política a niveles, pues, ahora sí que de grupos monopólicos, ¿no? Realmente hay mucha impunidad y mucho encubrimiento. Entonces, todo este tipo de muertes, todo este tipo de situaciones que se da a la mujer, también se va creando como que un sector muy misógino, ¿sí? Dentro de estos grupos, y bueno, también aparecen los grupos de derecha, más ahora que están en el poder, como que esto también se ha desatado, ¿sí? Se ha desatado porque es el seguir satanizando a la mujer, ¿sí? Sí, seguir satanizando a la mujer porque a fin de cuentas somos las culpables de que nos maten, ¿sí? Esta es la justificación de muchos grupos de derecha, que porque nos vestimos mal, que porque no somos decentes. Entonces yo creo que aquí sí hay un juego, muchos grupos en los, y sobre todo por la impunidad, ¿no? Este manejo de los casos, realmente lo único que evidencia es la impunidad y el encubrimiento de gente en el poder.
Gracias a la lucha de estas compañeras y el grupo de nuestras hijas de regreso a casa, se está intentando llevar a cabo una denuncia internacional con una solidaridad de todo el mundo. Ellas están trabajando en la conveniencia y la necesidad de tipificar el delito de feminicidio. La violencia de género ya es percibida como un atentado a los derechos humanos de las mujeres y uno de los más graves problemas sociales y de urgente atención. Ya todos reconocemos, todos y todas, que la violencia hacia la mujer no es natural, que se incuba en una sociedad y en un Estado debido a la desigualdad genérica patriarcal. Por tanto, esta lucha contra la violencia de género es un mecanismo político al cual deberemos rebelarnos y luchar contra él en cualquier parte del mundo. Escuchamos a Lila Downs, Una sangre.
La
nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón, pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca
escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos una información bastante llamativa, ¿no? Nos dijeron que se creó el Movimiento al Socialismo Andino Amazónico, MASA. Parece que esta nueva instancia política de los pueblos originarios, bueno, constituye un instrumento para la culminación de las tareas de descolonización y la conquista de la soberanía y la dignidad de los pueblos del Perú, dicen. Sus dos objetivos inmediatos son, primero, reconvertir la falsa democracia criolla, excluyente y racista, hacia una democracia auténtica y madura, que tenga carácter plurinacional, sin exclusiones de ningún tipo, y que a partir de un proceso constituyente de acceso al Estado, acceso al Estado a todos los pueblos sin distinciones. Segundo, convertir al movimiento indígena en un instrumento político y aglutinante para la unidad de todas las fuerzas populares, llámese movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de base, pueblos originarios, etcétera. Se reunieron en Lima estos delegados indígenas de 20 regiones del país con la intención de crear este instrumento político que se ha bautizado como MASA, en clara alusión al socialismo de nuevo tipo o de corte andino-amazónico o del hemisferio austral, y diferenciándose del socialismo occidental europeo asiático, coincidiendo también con el lema de los movimientos sociales de que otros mundos son posibles. Dicen que siendo el mundo andino otro mundo, el socialismo andino es otro socialismo. Están influenciados claramente por toda una generación de intelectuales peruanos, que van desde José María Argueras hasta el historiador Alberto Flores Galindo, como un socialismo asociado a lo que se conoce como la utopía andina por su contenido nacional y étnico. Así pues, las organizaciones indígenas asociadas a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú, CONAIP, toman este reto y lanzan este movimiento como un pronunciamiento político desde los pueblos indígenas, pero no solamente para los indígenas, sino dirigido a todos los que aman, dicen, realmente el Perú. Parece que desde que fuera destruido el Estado de la Confederación Inca, desde aquel genocidio de Cajamarca y en toda la vida republicana del Perú hasta hoy, ninguna fuerza política se ha propuesto recomponer aquel Estado mayor de las naciones quechuas y demás naciones originarias en lo que hoy se llama territorio del Perú. Vamos a ver qué pasa con el MASA. Subimos un poco y nos encontramos con algo muy terrible, que es que los niños del pueblo Achuar ven peligrar su vida debido a más de 2 billones de barriles de residuos tóxicos vertidos por la empresa Occidental Petroleum, la famosa Oxy, en territorios indígenas. Y es así que es cierto, como un estudio internacional, dicen que se presentan altas concentraciones de plomo y cadmio en la sangre de los niños como consecuencia de los más de 30 años de explotación petrolera de la Occidental Petroleum Oxy en la mencionada zona. El informe fue revelado pocas horas antes de la reunión general anual de esta empresa en Los Ángeles y causó gran conmoción en diversas organizaciones de derechos humanos y medioambientales. Esto pasó hace un año ya, esta información, ¿no?, salió a raíz de un estudio de un equipo técnico compuesto por doctores, abogados, químicos, etcétera. Según esto, los mortales niveles de cadmio y plomo encontrados en los niños Achuar fueron causados debido a todo esto que hace la Oxy. Y dice este mencionado informe, entre otras irregularidades y violaciones, diariamente y por más de 30 años, un promedio de 850.000 barriles de material tóxico derivados del petróleo fueron desechados a ríos y arroyos que eran utilizados por los Achuar para realizar actividades de pesca y para su consumo y uso personal. Las repercusiones de este informe han sido tales que el último día, jueves 8 de mayo, algunas estrellas de Hollywood, como Koyanka Kilcher, actriz principal de la película Pocahontas, y Daryl Hannah, actriz de la taquillera Kill Bill 1 y 2, realizaron junto con una delegación indígena una movilización pacífica y conferencia de prensa en las instalaciones de un importante hotel de Santa Mónica. Venimos un poquito más abajo y nos encontramos en Brasil, donde dice que el Papa, el actual Papa, no va a recibir a grupos indígenas de Brasil. En Brasil se informó, y lo hizo el vicepresidente del Consejo Indigenista Misionero, CIMI, Saulo Feitosa, que la entidad recibió diversas cartas de comunidades indígenas solicitando un encuentro con el pontífice. Pero la respuesta a la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil fue que la agenda de Benedicto VI estaba llena. Los indígenas esta vez están sorprendidos porque siempre que el Papa Juan Pablo II vino a Brasil, tuvo una agenda con ellos en el 1980, el 91 y el 97. Y como esta vez el Papa Benedicto VI no sugirió esa posibilidad, los indígenas mandaron cartas pidiendo esta reunión, pero lamentablemente la respuesta es negativa, explicó este señor Feitosa. Asimismo recordó, miren ustedes, que las reivindicaciones de los pueblos indígenas serán debatidas durante la 5ª conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que será inaugurado por Benito VI el día 13 de mayo y se extenderá hasta el día 31 en la ciudad santuario de Aparecida do Norte, en el interior de San Pablo. Es decir, ellos van a tratar el tema de la situación de los pueblos indígenas, pero no lo van a recibir. No, o sea, lo van a hacer ellos nomás. Dice que, en su opinión, que la relación de la Iglesia Católica con los indígenas estuvo durante mucho tiempo restringida a la catequización. Esto lo reconoce este señor Feitosa. Pero ahora se está volviendo más democrática. Y recordó que a partir de los años 70 hubo un cambio radical en la concepción de la Iglesia sobre el trabajo de evangelización de pueblos indígenas y evaluó que la perspectiva actual no es más catequizarlos, sino establecer un diálogo interreligioso. Ellos dicen, la Iglesia reconoce que los indígenas tienen sus religiones y sus teologías propias. Lo dice este señor Pastor. En contraste con esto, ya que estamos en Brasil, bueno, afortunadamente tuvieron un avance en el sentido que el presidente brasileño creó por decreto hace días 6 nuevos territorios indígenas y prometió mayor atención en su nueva gestión. Dijo Lula que en este segundo mandato vamos a hacer lo que no hicimos en el primero. También puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Política Indigenista, un órgano consultivo formado por 20 representantes aborígenes de distintas regiones. Estos anuncios se realizaron el 19 de abril, el Día Nacional del Indio, fecha que marcó el final del campamento indígena Tierra Libre, levantado en la explanada de los ministerios en Brasilia. La actividad contó con 1.500 delegados, siendo esta la más destacada de las movilizaciones realizadas en el marco de Abril Indígena. Y bueno, ahora vamos a continuar con este otro momento de nuestro espacio, que donde vamos a leer algo de un relato toba, realizado por unas hermanas indígenas de la provincia de Salta. Ellas hablan de la menstruación, que es un momento muy esperado para las niñas que llegan a cierta edad. Las niñas se comunican siempre con las madres y les cuentan cuando menstruan por primera vez. Si ya tiene su primera menstruación, se la encierra por 2 semanas. Este es un momento muy importante en la familia. Mientras está encerrada, tiene la compañía de una mujer anciana que la visita, le habla, le enseña cosas. Las mujeres le cortan el cabello, la bañan, le estiran las venas y le hacen masajes fuertes. El encierro dura 2 semanas. Una vez terminada la menstruación de la chica, entonces ya sale a la luz, le hacen una fiesta, ella prepara la loja y convida a los invitados. Después se hace una fiesta tradicional con cantos y danzas y se forma una ronda alrededor de la niña. La fiesta dura 3 días. Durante ese tiempo se toma loja, la gente se emborracha, baila, canta, festeja. Está feliz porque la niña ya está lista para el matrimonio. Cuando está por terminar la fiesta, la familia avisa a la comunidad que su hija ya es mujer. Al día siguiente, la chica ya comienza a hacer todas las tareas que hacen las mujeres tobas. Tiene mucho trabajo porque tiene que ser fuerte y guapa. Tiene que cargar leña a la mañana y a la tarde para poder traerla a la carga. También la mujer comienza a hacer tareas agrícolas. La llevan al cerco a sembrar y sale también con grupos de mujeres a recolectar fruta. Todo este trabajo es para que la mujer sea guapa y así se prepare para el matrimonio. Esto es parte de un relato tomado por Virginia Romero, Marta Maraz y Berta Gómez del taller de memoria étnica de la provincia de Salta. Bueno, nos despedimos con música instrumental del pueblo guayú de Venezuela, La Gallina Ponedora. Hasta la próxima.
Thank you.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 13 horas. Si quieren hablar con nosotros, comunicarse, pueden llamar al 4382-9327 o escribir mail a resumen@madres.org. También nos pueden escuchar por internet en www.madres.org. Y si quieren escuchar o ver el programa de televisión que colgamos en internet, pueden verlo en www.agoratv.org. Se han comunicado a Aide de Morón, que nos dice que en Estados Unidos se ha reunido la cumbre de la infamia con el sionismo terrorista, así que si Cristina Kirchner es electa, va a sacarse la careta y va a saber en qué barbaridad nos meten. Marcelino de Avellaneda, soy de Cabo Verde. Quiero aportar que el 25 de mayo también es una fecha referente en África desde las décadas del 60. Gracias por crear conciencia sobre los males del imperialismo. Gracias, Marcelino, por escribirnos y llamarnos.
Culturas y contraculturas.
Y hoy, en El Cantar Opinando, les vamos a presentar a Benjo Cruz. Fueron 60 combatientes que siguieron la ruta marcada por el Che y tomaron el puente hacia Dios, Teo Ponte, para inmolarse en nombre de la utopía. Una pulsión poética los movía. El Ejército de Liberación Nacional destacó un contingente de 67 combatientes, de los cuales 60 murieron y solo 7 sobrevivieron para continuar la guerra de guerrillas iniciada en Yancahuazú por el Che. La campaña de Teo Ponte se inició en la madrugada del 18 de julio de 1970, cuando los combatientes, encubiertos bajo la forma de voluntarios de un programa de alfabetización, se embarcaron en vehículos para realizar la supuesta campaña alfabetizadora en el norte rural de La Paz. Los 67 hombres que entraron a Teo Ponte bajo el mando del Chato Peredo fueron prácticamente masacrados por el ejército boliviano. La matanza comenzó con la captura de 8 combatientes que se hallaban en pleno repliegue. Iban de retorno a La Paz, desarmados, cuando fueron detenidos y fusilados a pesar de su rendición. La columna restante fue diezmándose a medida que se aislaba geográficamente y perdía capacidad operativa. Muchos de ellos aún están desaparecidos. Fueron enterrados en tumbas clandestinas. Algunos escribieron cartas de despedida, quizá preanunciando el trágico final. Otros nos legaron su creación, como Benjo Cruz, o Casiano, su nombre de guerra, que ya en Teo Ponte escribió la presentación de un disco del Ejército de Liberación Nacional con estas palabras: adquiero este oficio de guerrillero para justificar todo mi canto, para tener coherencia entre lo que digo y lo que hago. No hacerlo habría sido la misma cobardía de aquellos que se quedan pregonando y teorizando sobre la revolución. Para memoria y gloria de aquellos héroes trágicos quedan testimonios de su puño y letra. Escuchemos entonces a Benjo Cruz.
Muy amable, muchas gracias. Muy contento de estar en este rinconcito donde yo entiendo el folclore de una determinada manera, como la expresión integral del hombre, como la manifestación total de él. Es decir, el hombre, mediante el folclore, le canta al amor, le canta al paisaje, le canta a la patria, le canta a la mujer amada, pero también le canta a su problemática social. Y nosotros, los que queremos ser folcloristas, no podemos eludir ese tema, porque eludirlo sería cobardía.
Voy a cantar una copla por si acaso muera yo,
porque nosotros los hombres hoy somos, mañana no. Ando de poncho y guitarra, todos se ríen de mí. De afuera no digo nada, de adentro tal vez que sí. Con mi caballo y mi lazo ando contento y tranquilo. Llevo un letrero en la frente, no me vendo ni me alquilo. Vengo del ronco tambor de la luna. En la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que
que vuelve hacia su antigua raíz mineral, hacia su antigua raíz mineral. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal. Rama de sangre florezco en el vino, y el amor bárbaro del carnaval, y el amor bárbaro del carnaval. ¿Quién me enseñó lo que canto? ¿Quién me enseñó? Yo no sé. Pregúntenselo a la tierra, que ella les va a responder. Lo que la tierra no enseña, nadie lo puede aprender. La miel del sol se derrumba y en tus polleras retumba el dolor del carnaval. Hilo de lluvia en la tarde, sangre de caja en el aire, fuego rojo en mi cantar. Voy a quedarme sin dueña, ya tengo la albahaca seca. Grito en el viento al pasar, triste está mi carnaval. Grito en el viento al pasar, triste está mi carnaval. Al pobre nadie le da, al pobre nadie le presta, y si algo llega a tener, gotas de sangre le cuesta. Cuando un pobre se emborracha, es crítica aún por bebido. Si no fuera lo de pobre, pasa desapercibido. La pucha que había sido esta vida despareja, unos rompiendo terrones y otros van como en bandeja. Camba paite tú, que largado te ves, vendiste el pauichi por tener que beber. Cambiaste los bueyes por trago al patrón, poniéndolo en prenda el chaco también, poniéndolo en prenda el chaco también. En esta América nuestra solo hay un muro que existe. Al norte hay un pueblo alegre y al sur 20 pueblos tristes. ¿Qué miraste en esta vida, hermano, que no lo viste? Aprende a ganar como hombre lo que nunca defendiste. ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Una gran nación! ¡Por ella doy mi vida! ¡También mi corazón! ¡Por ella doy mi vida! ¡También mi corazón! ¡La llevo en mi corazón! ¡También en mi inspiración! ¡Quieran mi patria Bolivia como la quiero yo! ¡Quieran mi patria Bolivia como la quiero yo, mano! ¡Ay, la, 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 la!
Más de 50.000 personas se dieron cita en el Vive Latino 2007. El octavo Festival Iberoamericano de Cultura Musical en México reunió a más de 60 bandas de rock de América Latina y el mundo en el marco de las actividades del Foro Sol, que tuvo lugar en Ciudad de México. El evento se realiza desde 1998. Durante los días 5 y 6 de mayo, el público mexicano pudo disfrutar de una de las fiestas musicales más grandes de Latinoamérica, que en su octava edición presentó originales fusiones de ritmos como el indie, el electrónico, el rock clásico, el ska, entre otros.
Entre las bandas mexicanas participaron las agrupaciones Réplica, Jumbo, Kinky, Zoé, La Gusana Ciega, Café Tacuba y Eli Guerra. La también mexicana Tremenda Corte invitó a Flavio Oscar Cianciarulo, alias Flavio, ex bajista de la conocida agrupación argentina Fabulosos Cadillac, para interpretar alguna de las canciones de la banda. Por México también participó la legendaria agrupación El Tri, que con más de 30 años de carrera artística interpretó el tema El Muro de la Vergüenza, en protesta por el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Las presentaciones de grupos extranjeros estuvieron a cargo de Los Bunkers de Chile, Calle 13 de Puerto Rico, el conjunto Steel Pulse de Inglaterra, los Magic Numbers y Osomati de Estados Unidos, The Locos de España y Sargento García de Francia. Y por Venezuela se presentó el grupo Desorden Público, que hizo vibrar al público asistente al ritmo del ska, y los Amigos Invisibles, quienes fueron los encargados de cerrar el evento musical.
El más eléctrico, el más mortuorio, me besaba.
Con esta musiquita tan porteña, vamos a contarles que comenzó en Buenos Aires el Festival de Cine de Derechos Humanos.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, eres cruzar el mar.
El noveno Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se desarrollará hasta el próximo día 16 con la participación de 11 cortos y 10 largometrajes comprometidos con la realidad social.
El carnaval gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio.
Los organizadores informaron que pretenden dar espacio a la difusión de material comprometido con la realidad social para despertar el interés por el cine, que hace pensar y sensibilizar sobre la marcha del mundo e instalar el debate sobre los derechos humanos.
Por dentro, todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano.
Precisaron que en esta edición en la ciudad de Buenos Aires y en una segunda etapa en Santiago del Estero está prevista la realización de un amplio ciclo itinerante que recorrerá varias provincias argentinas. La idea es concretar la actividad del festival en tres salas del centro de la ciudad, poniendo el acento, en el cine con escuelas, y luego desarrollar iniciativas de proyección y debate en espacios que realizan actividades culturales en las diversas comunas bonaerenses.
¡Qué desencuentro!
Durante la ceremonia de apertura se realizaron homenajes a actores desaparecidos durante la última dictadura militar. Este evento comenzó con la proyección de la película La Orquesta de Piazza Vittorio y la participación en vivo de los 16 músicos inmigrantes en Italia, provenientes de países árabes, africanos, asiáticos y latinoamericanos. La orquesta llegó a Argentina procedente de Nueva York, donde fue invitada al Festival Tribeca, fundado por Robert De Niro. Durante la muestra también se exhibirá Salvador, película catalana de Manuel Huerga, que será presentada por el actor argentino Leo Sbaraglia, coprotagonista del film.
Veo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
Esta noche he visto en el televisor dos escenas que me han impactado profundamente. La primera fue en el documental titulado Los millones perdidos de Irak. Sí, lo han adivinado. Se refería a los 20.000 millones de dólares de dinero iraquí que sencillamente se evaporaron durante el gobierno de Bremer en el nuevo Irak. Los 20.000 millones de dólares de dinero iraquí que se suponía iban a destinarse a reconstruir Irak. El programa filmaba un hospital de Diwaniya, en la zona sur. Pero eso no semejaba un hospital. Era algo parecido a un baño atascado, sin sábanas, ni cortinas, ni medicinas, ni máscaras de oxígeno, ni guantes de cirugía, ni suero intravenoso. En alguna zona que parecía haber sido alguna vez una incubadora, que ya no estaba operativa, yacía Zahra, una bebé, y no muy lejos de ella estaba Abbas, su hermano gemelo. Zahra presentaba un color negro azulado, los colores de la asfixia. Padecía carencia de vitamina K y necesitaba también de algún otro fármaco. Estaba terriblemente desnutrida. Le falta el aire, le faltaba la vida. El doctor no disponía de máscaras de oxígeno. Apretaba un largo y grueso tubo, lo único que tenía a mano, contra las diminutas fosas nasales, intentando introducirlo un poco por ellas, esperando de esta forma poder hacerle llegar un poco de oxígeno, confiando en revivirla a pesar del lento latir de su corazón. El padre de Zahra no se encontraba allí. Había salido para buscar en el mercado negro el fármaco y la vitamina K. El padre de Zahra tenía que pagarlo todo de su propio bolsillo. Cuando consiguió volver al hospital, y a pesar de los esfuerzos del doctor, Zahra ya no existía. El doctor le dijo a la abuela de Zahra: se nos fue el bebé. Al día siguiente, Abbas, su hermano gemelo, se había ido también. El padre de Zahra se apresuró a volver con dos ampollas de vitamina K, pero ya era demasiado tarde. Alguien le trajo una caja de cartón. La carita de Zahra estaba ahora cubierta por un diminuto trozo de tela y era depositada en la caja. Así de simple. Una caja de cartón, ya saben, como esas donde guardan sus zapatos o sus periódicos viejos o cualquier trasto viejo del que desean eventualmente deshacerse. En el nuevo Irak se coloca a los bebés muertos en esas cajas. La segunda escena se desarrollaba en Guantánamo, sí, en Gitmo Bay, su enclave de vacaciones en la playa. 380 prisioneros permanecen allí aún sin ser juzgados, muchos de ellos en huelga de hambre. Uno de ellos es Sami Al-Ajaj, un cámara sudanés que trabajaba para Al Jazeera. Está casado y es padre de un niño de corta edad. Sami Al-Ajaj, entre otros, lleva ya 3 años recluidos en Gitmo y sigue sin haber acusaciones ni juicio contra él. Sami lleva ya casi 100 días en huelga de hambre. Uno de los abogados a cargo del caso de Sami hizo una demostración de cómo Sami y los demás son alimentados a la fuerza por las democráticas autoridades estadounidenses. Agarran al detenido y le atan con correas de cuero a una sólida silla de madera. Ata sus brazos, pies y cabeza, paralizando cualquier movimiento.
Un largo tubo de un metro es entonces empujado por las fosas nasales del detenido, por supuesto sin anestesia alguna. Lo pasan por la laringe, a través del esófago, hasta el estómago, y así le hacen ingerir la comida, por la fuerza. Este procedimiento se repite 2 veces al día. Sami Al-Hajj ha estado sufriendo esta nutrición por tubo 2 veces al día durante 100 días. Sahra y Sami tienen mucho en común. Son de lengua árabe, musulmanes, oscuros de piel, y comparten el mismo destino en tubo. En realidad, ambos se han visto atrapados en el oscuro y estrecho túnel de la tortura estadounidense, que no tiene visos de ir a acabar nunca, como si intentaran seguir con vida a través de un tubo interminable. Sí, así es la vida reducida a un mero tubo. Lo que hemos escuchado es Historias de tubos, de Laila Anwar. Y este es nuestro cantautor de esta semana, Alejandro Filio.
No conforme con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo.
Alejandro Filio es mexicano, trovador contemporáneo. Lucha hoy por un canto mejor y apoya el momento de cambio en su país, que exige la presencia de artistas verdaderos y comprometidos con un canto honesto, congruente y de calidad.
Simplemente caminando. ¿Cuánta estrella llevas puesta en la
Alejandro Filio realiza un canto con mensaje y sensibilidad, un canto hecho poesía, poesía accesible a toda la gente que gusta de lo estético.
No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta calle.
Cuenta hasta ahora con 14 discos en los que refleja una notable congruencia entre su filosofía y su música. Por ejemplo, Hay luz debajo, Filio, En esta inmensidad, Caín, La verdad, Un secreto a voces, entre otros.
Sigue siendo irremediable, imprescindible para todo lo que está allá.
Alejandro Filio busca romper fronteras y llegar a todos los países de habla hispana para compartir su poesía hecha canción, que es un reflejo del pensar y sentir de México. El disco titulado Un secreto a voces es una producción diferente y cálida, en la cual 14 artistas de diferentes nacionalidades, pero de un canto en común, avalan el trabajo de Alejandro Filio, interpretando a dueto con él sus canciones. Alejandro Filio cantó con Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Tania Libertad, Vicente Feliú, León Gieco, o también Gerardo Alfonso y Carlos Varela, entre otros. Creen hoy, junto con Filio, en un canto mejor para y por México.
Que camina, sin rastro, mujer que me abraza.
Bueno, y esto ha sido todo por hoy en Resumen Latinoamericano. Ha llegado el momento ya de despedirnos. Fuimos Silvia María, María Torrelias, con ausente con aviso Jorge Marlevinger, nuestro operador Emanuel Montero y Angélica Mendoza en Pueblos Originarios, y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la despedida y los invitamos a escucharnos el próximo sábado.
Y nos vamos entonces escuchando Habrá que creer, de Alejandro Filio con Pedro Guerra.
De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí, y fue despidiéndose siempre más lejos, que un día pensé en desistir.
después el ratón de los dientes y magia cada Navidad. Aquel Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.